Bienvenidos a Tranma University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Leo Álvarez. Leo es fotógrafo documental y fotoperiodista freelance. Está graduado de abogado de la Universidad Católica Tres Bello desde el año 1985. Se ha especializado en la fotografía documental, en el fotoperiodismo y en la fotografía cinematográfica. Con una amplia trayectoria nacional e internacional, Leo ha trabajado como fotógrafo stringer de la agencia Associated Press en Venezuela y ha sido fotógrafo colaborador para la revista Estampas del diario El Universal. Ha colaborado e impartido clases en el taller de fotografía de Roberto Mata. Asimismo, sus trabajos han sido publicados en revistas como Time, en los Estados Unidos, Paris Match en Francia, The Garden en el Reino Unido, El País en España, revista Chromo Shock en Colombia, revista Fotografía en Venezuela y Arte al Día también en Venezuela, entre otras. Leo ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en diversos países como Estados Unidos, Holanda y Hungría, entre otros. Destacan entre estas Sorte, Sector Sorte en el Museo de América en Madrid, en España, y Tan Lejos, Tan Cerca en el Museo de Bellas Artes en Caracas, Venezuela. Su incursión en el campo cinematográfico lo ha llevado a participar en películas como En Primera Fila, bajo la dirección de Juancho Hernández y Orlando Adriani, y Femmes du Chaos Venezuelien, dirigida por Margarita Cadenas en Francia en 2017. Actualmente es director socio de Álvarez Group Fotografía, así como director del Centro de Estudios de Investigaciones Fotográficas del Centro de Artes Visuales, en donde realiza una renovación de todos los pensum y diplomados que comenzarán en febrero de 2024. Desde hace más de un año, ha estado dictando talleres fotográficos a través de su propio espacio, Leo Álvarez Workshops. Leo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional con múltiples premios y distinciones que destacan su excelencia en el arte de la fotografía. Entre sus galardones más recientes se encuentran una condecoración de la Orden Cecilio Acosta otorgada por la Alcaldía del Municipio Sucre, en Caracas, y el primer premio en la 10ª Bienal Nacional de Fotografía de la Galería Municipal de Arte de Maracay por su obra Ascensión. Asimismo, ha sido distinguido con premios y menciones en concursos como el 2º y 6º Bienal Nacional de Fotografía y la 1ª Bienal Internacional de Fotografía Museo Alejandro Otero. Más recientemente, obtuvo dos menciones honoríficas en el International Photography Awards en 2019, realizado en Nueva York, en Estados Unidos, por su trabajo Rituales de Sorte, mostrando así su destacada trayectoria y habilidad creativa en el ámbito fotográfico. Con nosotros, Leo Álvarez.
Al mirar un poco hacia atrás en tu niñez o adolescencia en Venezuela, ¿hay algún momento o experiencia que sientas
que dejó una semilla, que dejó una impronta de lo que más tarde se convertiría en tu carrera fotográfica?
¿Cuánto tiempo tenemos para esta entrevista?
Mira, mi papá y mi mamá se comieron el cuento de Venezuela suya. Y yo creo que ese es como un punto de partida para mí importante en la historia de por qué termino en la fotografía. Mi tío trabajaba en la CONAOTU y en los años 70 hubo una campaña para promover el turismo nacional que se llamó Venezuela Suya, Venezuela Tuya. Y con mis padres, pues, no perdieron oportunidad de comerse la campaña como propia y viajar por toda Venezuela. Mis viajes hicimos muchísimos viajes a cuanto hotel estaba incluido en esta promoción de Venezuela Suya, ¿no? Y me permitió conocer y viajar de una forma particular, bastante antropológica, que tenía sobre todo mi papá, de relacionarse, de preguntar. Pepito preguntó, métese en las casas, métese en una cantidad de preguntar, tratar de averiguar el porqué. Adicionalmente a esto, mi abuelo, padre de mi mamá, era pintor. Un pintor que no le fue bien como pintor, pero tuvo muchos amigos, como Cabré, como Pedro Ángel González. Entonces, en algún momento, por ejemplo, con mi papá, él buscaba a Pedro Ángel viejito para llevarlo a pintar. Uh-huh. Y bueno, yo me iba con los soldaditos, ¿no? Pero un poco es ese cuento de Venezuela, de las raíces venezolanas, junto con mis abuelos eran de Falcón, unos, los otros de Mérida, de Táchira, de los Andes. Y un poco esa amalgama, junto con la historia de la pintura, que en mi familia como que siempre fue el cuento de los museos, el cuento de ir a las exposiciones todo el día, pues yo creo que eso formó visualmente el interés en lo plástico, pues en las artes plásticas. que no es que era lo mío, pero lo mío era la música y yo quería ser músico y yo iba a ser músico y de hecho fui músico y fracasé estrepitosamente, gracias a Dios, para poder dedicarme a la fotografía, pero hubo un poco de esto que siempre estuvo permeando. Entonces, estos viajes del país de Venezuela, para mí sí son en esa cadena formativa muy importante porque yo seguí viajando ya después sin ellos, primero en autobús y después ya en la universidad. Me compré una camioneta, antiguamente se podía comprar crédito, me pude comprar una camioneta bien chévere cuando estaba estudiando derecho y a partir de ahí empecé a recrear con mis amigos lo que era esa forma de viajar antropológica. Entonces, pateé toda Venezuela otra vez con el carro en unos viajes antropológicos que al final eran sencillamente por placer, pero no era ir a la playa y embriagarte en una playa o surfear en una playa, tenía mucho que ver con conocer, con tratar de meternos en un grupo de amigos que teníamos como ese interés común. Eso siguió ocurriendo, yo entré en la fotografía bastante tarde, a pesar de que era el que hacía las fotos de los grupos y me llevaba la cámara y tal, y me gustaba siempre esa aproximación, hasta que con la fotografía se convirtió como el complemento ideal. ¿Por qué? La fotografía me permitía tener una excusa para meterme con más profundidad en este encuentro con esa Venezuela profunda, que era un poco la misma Venezuela que había estado explorando con mi papá sin saberlo, o mi papá haciéndolo, educándonos de alguna manera, a lo mejor también sin saberlo, sin proponérselo. Empiezas a encontrar primero los recuerdos de tu infancia. Después empieza a darle vuelta a encontrar los valores o nuestros antivalores o los problemas que un poco conversábamos off antes de empezar la entrevista, que padecemos todos los venezolanos, ¿no? Y que encuentras y que te sientes muy cómodo, muy a gusto cuando los encuentras afuera. Porque te encuentras reflejado en ese país, encuentras tus raíces, encuentras incluso tu actualidad. La fotografía me permitió a mí. A lo mejor fue la excusa para recrear todo un cuento que había empezado en ese entonces y que bueno, se volvió para mí hoy por hoy el leitmotiv de mi fotografía realmente, ¿no? Que es ese trabajo documental de esa Venezuela profunda donde uno trata de fractalmente encontrar el todo en cada una de las partes y cada una de las partes encontrar también
El
ese
todo.
todo, ¿no?
Todos tenemos personas que nos inspiran o a las que podemos interpretar como mentores, ¿no? ¿Podrías hablarnos de alguna figura significativa en particular en tu vida que haya influido en tu enfoque artístico, plástico, fotográfico?
Fotográficamente.
Sí.
Mira, le robo una frase a Salgado, a Sebastián Salgado,
Sebastián Salgado.
fotógrafo
¿Cómo
brasileiro,
no?
que dice que cuando tú haces fotos con tu papá, en cada clic está resumido tu padre, tu madre, tus amigos, tu educación religiosa, tu educación técnica, y cada vez que tú haces un clic, aparece todo eso. Sería injusto para mí hablarte de una persona que me haya marcado una sola. Fotógrafos hay miles. Fotógrafos venezolanos, amigos, hay miles. Alumnos, hay miles. Es decir, cada vez que yo viajé con Alexis Pérez Luna, que es un fotógrafo amigo mío, eran lecciones, muchas veces incluso como una brújula que apunta al sur. Pero cuando tú estás hablando con fotógrafos a los que admiras, a los que quieres, compañeros o alumnos que están haciendo un trabajo magnífico, y empiezas a hablar con ellos, te das cuenta que la ruta que ellos están consiguiendo a lo mejor está apuntando hacia un norte y tú en base a esa ruta que apunta a un norte dices, pero oye, no, yo creo que al sur. Y entender que esa guiatura que te está dando esa persona o esa conversación o esa luz que te está dando apuntar hacia otro lado también parte de allí.
Claro.
Entonces yo tuve fotógrafos cercanos que me marcaron mucho como Alexis Pérez Luna, como Luis Brito, que realmente es uno de los grandes por los que yo estoy metido en esto y a lo mejor también sin saberlo. Me dio un premio y me invitó a comerme una carne en el centro uruguayo. Tú tienes que dedicarte a esto. Y no. Y hoy por hoy veo haberme dedicado a esto y es una locura. Pero
gracias a Luis en parte también, Roberto Mata, con quien estudié y de quien soy y fui muy amigo, pues por supuesto que también tiene una parte importantísima. Un fotógrafo que se llama, que estaba hablando ayer con Carmen Araujo, la galerista, casualmente, Ricardo Alcaide. Ricardo me marcó a mí mucho y probablemente él no me conozca. Y me marca mucho porque él hizo unas fotos de un disco donde yo participé y él se estaba mudando afuera. Y para hacerme las fotos me dijo: bueno, pero ayúdame en la mudanza, pues yo me voy en 2 días mientras yo estoy tratando de hacer las fotos. Y claro, fue un contacto que yo tuve muy temprano con su material fotográfico, ayudando a archivarlo, pues se estaba mudando para Inglaterra.
Claro.
Y fueron 2 días de contacto. Y es un fotógrafo que me marcó muchísimo, a quien admiro mucho, por hoy es artista plástico. Y por cierto, me contaban ayer que vuelve a Venezuela. Son gente que te va marcando sin saber que te marcan.
Sí.
Muchos alumnos que en las conversaciones, porque la fotografía es muy fácil. La fotografía, a los fotógrafos no les gusta mucho que uno lo diga, ¿no? Pero la fotografía es muy, muy, muy sencilla hacerla. Muy fácil. A diferencia de cualquier otro tipo o vehículo de expresión artística, tú para hacer música necesitas oído. Tú para bailar, para danzar, necesitas un oído rítmico y una destreza motriz particular, que no la tiene todo el mundo. Tú para escribir, creo que necesitas un mundo interior profundo y un nivel de cultura, muy, muy, una dedicación enorme. Tú para hacer fotos necesitas tener una cámara de fotos y poder conectar tu mundo interior con el mundo exterior. En momentos particulares, ¿no? Y de ahí pueden salir unas obras magistrales. Hiciste tres fotos dignas de ganarte el mejor premio de fotografía y no hiciste más nada, pero tienes las tres fotos. Todo el mundo tiene fotos magníficas. Todo el mundo puede hacer fotos magníficas. ¿Cuál es la diferencia? Que al fotógrafo se le valora o se le debería valorar por su cuerpo de trabajo, por su entrega a largo plazo,
Por el
porque todos hacen,
conjunto.
claro, porque todos hacen fotos buenas.
Sí.
Entonces, tú para hacer fotografía lo que necesitas es trabajar. Tú a lo mejor eres un músico que trabaja y trabaja y trabaja y no vas a componer o no vas a llegar a un nivel de ejecución sublime, pues. O en la pintura lo mismo, que necesitas un trazo particular. En fotografía no. Si tú en fotografía trabajas y trabajas y trabajas, tú vas a generar un cuerpo de trabajo digno de que al final va a tener una memoria y una importancia incluso en el esto ha sido de Roland Barthes, que es decir, tiene un valor incluso histórico por el simple hecho de que esto ha sido en el que estás congelando un periodo de tiempo que tiene una información antropológica, sociológica y además estética, y ese valor que se agrega en el tiempo, todos somos susceptibles de lograrlo si nos dedicamos a esto. Entonces, la fotografía es muy sencilla y a diferencia de otras artes, no es ingrata.
Sí, y hablando de eso, Leo, justamente la fotografía tiene ese poder de capturar momentos efímeros, ¿no? Para que quede como un legado, para que queden ahí en la eternidad, digamos, ¿no? ¿Hay alguna imagen que no lograste capturar, pero que está ahí en tu memoria, como una fotografía perdida?
Uy, muchísimas. No hay, yo creo que no hay una. Yo creo que son muchísimas, muchísimas. Fíjate una cosa. Estoy tratando de recordarme el nombre del fotógrafo, William Klein. William Klein, es muy es horrible, te voy a decir, pero William Klein dice que nosotros trabajamos toda la vida y probablemente cuando, para los que no están familiarizados con la fotografía, tú tienes básicamente tres medios de controlar la luz a través de la sensibilidad del sensor, antiguamente la sensibilidad de la película. Tienes la apertura de diafragma que a través de eso deja entrar más o menor luz y el obturador que hace que entre un tiempo determinado la luz. En obturación, digamos que un fotógrafo puede estar trabajando en un 25avo de segundo, un 250avo de segundo, un 1000avo de segundo todo el tiempo. Y cuando uno resume las obras de un fotógrafo que tú admiras mucho, uno puede decir, bueno, yo reconozco de Kudelka, que para mí es como el papá Dios de la fotografía, 250 imágenes, 200 imágenes, y es una locura reconocer 200 imágenes de alguien.
a un 250avo de velocidad, no es un segundo de su vida. Y ese es el resumen de la obra de Kudelka para mí, en mi lectura. Y no llega ni siquiera un segundo. Ahora imagínate la cantidad de segundos perdidos, de momentos perdidos que tenemos cada uno de los fotógrafos con imágenes que no logramos hacer, que pensamos que podíamos hacer, que estaban, que es... hay muchas imágenes. Hay una que a mí me duele mucho, lo que pasa es que no quiero empujar el tema hacia donde no es, que yo pensaba que lo íbamos a tener. Yo estoy haciendo un trabajo de las protestas venezolanas desde que empezó esta desgracia de régimen. 2001. Y, o sea, yo del trabajo 2001, ¿no? Y es una imagen con la que yo siempre pienso que se acaba ese trabajo, que siempre va a estar en desarrollo, que es la imagen de lograr que retorne la democracia y los valores republicanos al país, ¿no? Esa imagen, muchas veces he creído que estamos cerca de hacerla, de tenerla enfrente, y no he podido hacerla, porque no necesariamente es una imagen, pero es una imagen que lo represente, y varias veces he sentido que estoy casi que haciéndola, y después vemos que no, ¿no? Cada vez que la sociedad civil se ha organizado de alguna manera, sea porque haya levantado, independientemente con razón o sin razón, la voz en momentos de protesta, o un momento como el 23 de enero del 2019, cuando todo como que se alineó y todos creímos que a través de esta salida del itinerato que estaba ocurriendo con todos los países afuera alineados a esto, pues pensabas que eran imágenes que estaban, y las hice, pero lamentablemente no representan lo que creí que estaban representando. Entonces, son muchas las imágenes que uno como que te quedas en deuda con ellas, ¿no? Pensando sí. Que...
Leo, estudiaste Derecho. Y para, no sé, una persona que no te conozca o alguien desprevenido puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver Derecho con fotografía? Y me temo que tu respuesta, me estoy adelantando, va a decir mucho, ¿no? ¿Cuáles son esas conexiones?
Mira... te lo voy a contar en una anécdota. Yo renegaba muchísimo del derecho, muchísimo. Ejercí la carrera casi 20 años. No la he dejado porque, bueno, siempre la familia tiene cosas que uno atiende, sobre todo por cosas que quedan pendientes con familiares, amigos que te piden ayuda, pero en el 2001 definitivamente me dediqué nada más a la fotografía y, bueno, a veces te toca hacer algunos documentos o algunas gestiones, ¿no? Pero renegué muchísimo del campo del derecho, porque uno llega al derecho pensando en la justicia.
Románticamente.
Románticamente. Y yo creo que de ahí lo importante de las pasantías, ¿no? Uh-huh. Uno cree que esto es una cosa y resulta que te encuentras con otras, ¿no? Me desencanté profundamente y llegó un momento que no es que yo dejo el derecho por la fotografía, sino que dejo el derecho porque me di cuenta... o entendí que al menos yo no podía caminar bajo un palo de agua sin salpicarme. Como no había paraguas ni impermeable capaz de protegerte, dije, mira, yo me dedico a cualquier cosa menos a esto. Por esas cosas del destino en la vida, fue cuando mi esposa estaba empezando, hoy por hoy mi exesposa, madre de mis hijos, querida, estaba empezando a estudiar fotografía y, bueno, empecé a estudiar con ella y un poco ahí me fui relacionando y, bueno, y terminé metido en esto, ¿no? Pero renegué toda mi vida del derecho después de haber entrado a la fotografía. Yo era abogado. Y en una charla que me invitó un fotógrafo, hoy por hoy un Nobel fotógrafo venezolano a quien admiro y quiero muchísimo, un chamo que se llama Gustavo Vera, que está haciendo un trabajo excepcional de fotografía, un tipo casado con la película, además, con los medios, con el contar historias, un chamo excepcional que en esa época estaba estudiando comunicación social en la Católica, inventó un foro donde me tocó coincidir con, imagínate, con Joaquín Cortés, otra de las personas que te sí. marca, con Alexis Pérez Luna y con un alumno mío que falleció, un fotógrafo amigo queridísimo, Will Riera. Hicimos ese foro allá y yo empecé, por supuesto, a renegar en el foro del derecho, porque el derecho y la justicia que no existe y tal y bla, bla.
Y la mamá de Gustavo, que me da mucha tristeza ahorita no tener el nombre a mano, levantó la mano y me dijo: Leo, yo quisiera que tú, yo no sabía que era su mamá, además, estaba en el público, en la sección de preguntas y respuestas, me dice: yo quisiera que tú no volvieras a renegar públicamente el derecho, porque yo creo que tú lo que pretendías hacer con el derecho lo estás haciendo con la fotografía. Y yo creo que tú no te has dado cuenta todavía de eso. Y tenía toda la razón. O sea, a partir de ahí ya yo no reniego más, porque veo que justamente lo que me aproximó a mí en aquel momento a estudiar derecho era lo mismo que me aproxima a mí a mi temática fotográfica. Y ella, que en paz descanse, pues esa señora se murió, que es la mamá de Gustavo, el año pasado, y nunca pude decir, el hijo sí, a Gustavo se lo dije mucho, a su mamá nunca le dije cómo me marcó ella con esa sola preguntita, porque me hizo reflexionar, incluso cambiar, incluso profundizar lo que era mi aproximación fotográfica en muchos de los temas que toco con mi fotografía.
Hablando de un alumno tuyo, Leo, tienes una amplia trayectoria docente también, es otra de tus facetas profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas de enseñar a futuros fotógrafos, fotógrafos potenciales?
Justamente lo que estábamos hablando antes, todo el mundo, la sensibilidad de cada persona hace que tu trabajo fotográfico sea completamente distinto. Eso mismo retomando las palabras de Salgado. Tú haces fotos con tu mamá, con el cura, con el rabino que te enseñó, con tus compañeros de clase, con tus tíos, y esos son siempre diferentes para cada uno. Entonces, cada vez que tú tienes un alumno que te sorprende con una imagen, y son gentes que a lo mejor pueden estar empezando la fotografía, o gente que tienen pocos años dedicándose a la fotografía, y empiezas a ver su trabajo, empiezas a dimensionar sus logros a través de poder meterte en la cabeza del otro. Es decir, es como una película que se llama Being John Malkovich, no sé si la conocen, una película que la gente abría una gaveta y se metía en la cabeza de este actor que se llama John Malkovich y lo podían controlar por un par de horas. Entonces, tú con la fotografía eres capaz de meterte en la mamá, en el papá de este muchacho o de este amigo tuyo. Y a través de todos los fotógrafos, o sea, empiezas a entender un poco, no a entender, a sentir, porque tú no terminas de entender, pero te cuestionas por qué él llega a esto, por qué yo no, cómo no se me ocurre a mí. Y después, claro, en ese clic está resumida una cantidad de vivencias que es lo que hace que tú puedas aprender, tú aprendes de las vivencias de todo el mundo independientemente de la fotografía. O sea, cualquier persona se te puede volver un maestro para ti. Tú cuando enseñas fotografía, tratas de canalizar los valores técnicos, la técnica, pero al final lo bonito es la parte ética, la parte moral de todo este cuento, ¿no? Y la parte vivencial no es tuya, es de cada uno. O sea, el conectar ese mundo interior, que es como yo defino un poco la fotografía, basada un poco en cómo la ve Kudelka, cómo la veía Cartier-Bresson, que es conectar ese mundo interior con el mundo exterior, el mundo interior de cada uno es completamente particular. Entonces, cada clase, cada fotografía, cada conversación fotográfica con un alumno es una oportunidad de enriquecerte en el que más aprende siempre es el profesor, en todas las materias, tú que eres profesor que lo sabes.
Tal
Es
cual.
decir, y las preguntas incómodas con las que no estás de acuerdo, que se te quedan resonando, te obligan a seguir estudiando, a seguir profundizando para encontrarle una respuesta satisfactoria a cada laguna que se te presenta en una opinión, o cuando hay una foto que tú identificas que es magnífica, pero que no comulga a lo mejor incluso con tu manera de pensar, con tus creencias, pues te toca meterte en las creencias del otro, entonces te enseña desde respeto hasta, es decir, es una lección de vida. Cada lección que uno trata de fotografía son lecciones de vida que termina cualquier profesor en cualquier materia asumiendo. Y
Así
la
es.
posibilidad de dudar de lo que tú estás enseñando te hace tener que profundizar. O sea, el hecho de lo que decía, enseña, pero enseña a dudar de todo lo que tú estás enseñando, Ortega y Gasset, es importantísimo porque si lo asumes, esa duda tú mismo la estás generando con tus propias creencias
Sí.
y te enriquece profundamente, ¿no?
Leo, ¿hay alguna experiencia que te haya marcado o cambiado la visión que tienes de la fotografía?
Yo soy muy mal entrevistado, creo, muchas, muchas, muchas. O sea, que te cambien, sí. En las primeras veces cuando tú sales a una cámara, con cámara, que pasa mucho y me parece que es oportuno que toquemos este tema, a lo mejor no venía por aquí, pero tú lo primero que sales, yo empecé a hacer fotos mucho, mi fotografía tiene mucho que ver con... O empezó con el cuento político de Venezuela, ¿no? Yo empecé justamente con todos los conflictos y empezando con esos conflictos en el 2000-2001, tomámelo en serio, la adrenalina se vuelve se vuelve una cosa peligrosa, se vuelve hay como una drogadicción con la adrenalina, ¿no? Y empiezas a identificar la fotografía con la adrenalina. Esa adrenalina hace que también tú en algún momento quieras empezar a retratar lo prohibido y está este tema. De que empiezas a meterte donde no debes, empieza el tema de lo peligroso del barrio y tal, en lugar de ver lo bonito del barrio, porque es una cosa que te va nublando por la necesidad de sentir esa adrenalina. Y eso hace que muchas personas se acerquen a hacerle fotos a las personas más desfavorecidas, un mendigo, por ejemplo, ¿no? Tiene mucho que ver con la adrenalina, tiene mucho que ver con esto que se ha puesto tan de moda, lamentablemente, como es la pornomiseria. En algún momento, cuando yo estaba empezando a hacer fotografía, estaba participando en un proyecto que se llamaba Noviembre, y en ese proyecto yo todavía trabajaba de abogado y empecé a trabajar en el centro de Caracas y me encontraba mucho los mendigos, la situación de mendicidad y haciendo fotos de esto, muy, muy volcado a esto, empezando, ojo, yo estaba realmente... No tenía 6 meses haciendo fotografía cuando esto. Me cuestioné mucho con una persona con movilidad reducida, incapacitado para caminar, que estaba pidiendo limosna y yo le estaba haciendo fotos, ¿no? Y en el fondo, yo me sentía que, bueno, que yo era fotógrafo de Magnum. Y un momento teniéndolo enfrente, yo tengo esa foto todavía por ahí, empiezo a decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué yo estoy haciendo esta foto? ¿Para mostrarla dónde? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque la luz era bella, ¿no? La estética era bella. Y la foto es muy linda todavía hoy por hoy y las veces que la he visto. Pero el motivo que me estaba llevando a mí era un motivo como que no, y empecé a entender que uno, ahí como que empezó una norma que he tomado desde hace mucho tiempo y que trato de vender en las clases, que es no hacerle fotos a los demás como no te gustaría que te hicieran fotos a ti o a tu familia. Entonces tú dices, bueno, tengo que mostrar esto, sí, bueno, pero déjame mostrarlo dignamente. Entonces, claro, a partir de ese ejercicio... Creo que conseguí la foto donde la persona parece digna y a partir de ahí, y creo que en ese momento empecé a cuestionarme muchas otras fotos anteriores que había hecho y creo que marca un camino hacia el tratar de entender que uno no debe retratar al prójimo como no te gustaría ser retratado y si tienes que hacerlo, tratar de hacerlo de la manera más digna. Está muy de moda la pornomiseria. Es un horror que la gente, incluso nos sentimos los fotógrafos muchas veces heroicos por estar haciendo fotos de una gente que está en una condición de minusvalía que no puede ni defenderse. Un niño que está enfermo, casi que en situación de muerte. Yo no tengo derecho a exponerlo. Tengo que conseguir recursos, tengo que llamar la atención, oye, que no sea identificable. Es decir, yo creo que a los fotógrafos nos toca hacer una cruzada un poquito en función de esto, en entender que hasta está sancionado por la LOPNA. Es decir, tiene consecuencias jurídicas. Y si estoy trabajando con personas que tienen problemas de adicción o todo esto, pues tengo que hacerlo de la manera más digna. El mensajero nunca va a ser más importante que el mensaje. Entonces, déjame tratar de hacer el mensaje que llegue, independientemente del varor, el arrojo, los laureles que yo me pueda llevar con este trabajo. Que los motivos del trabajo que te llevan a hacerlo sean realmente unos motivos nobles para contar una historia que necesita ser contada.
Interesante. Leo. Cambiando un poquito de tema, al principio cuando introduje tu perfil, tu biografía, pues mostraba unos cuantos reconocimientos, ¿no? A tu trabajo, merecidos por demás. ¿Cuáles consideras que han sido las claves de ese alto nivel de excelencia que te caracteriza y que sobre todo has mantenido ya por años? Porque ayer lo hablaba con otra persona, el asunto no es lograr un premio y eso puede ser una cosa coyuntural y además una cosa que inclusive puede ser desmerecida en algunos casos, ¿no? Este no lo es, pero ya cuando la cosa es reiterada, bueno, obviamente es porque hay un trabajo que lo merece, porque hay un trabajo que vale la pena y llegar allí no es fácil, sostenerse mucho menos, ¿no? Entonces, ¿hay algunas claves? ¿No hay claves? ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí. Hay, primero, los premios y los reconocimientos yo creo que son una bomba de humo. Yo no creo, genuinamente lo digo, porque yo creo que en arte no hay una cosa que sea mejor que otra. Es imposible que lo sea. Entonces, cuando ocurre el tema... los reconocimientos, como tú dices, son una cosa coyuntural. Y realmente yo no creo en premios ni en reconocimientos por el simple hecho de que en arte no puede haber una cosa que sea mejor que la otra. Cuando tú cumples, hay una frase que yo siempre creo que es cierta. La razón te dice cuando algo está logrado y cuando no. Pero no es capaz de decirte nada más allá de eso. Tus sentimientos te dicen cuando algo te gusta o no, pero tampoco es capaz de decirte nada más allá de eso. Entonces, cuando a ti te preseleccionan para un concurso o algo, por los motivos técnicos, perfecto, ya eso sí es un reconocimiento, ¿no? Tienes los requisitos necesarios como para que alguien te reconozca. Pero el premio es completamente subjetivo. Yo siempre pienso que los jurados, si se reúnen al día siguiente y no en ese momento, van a hacer clic con otra cosa diferente en su parte subjetiva, es decir, se les cruzó un niño esa mañana y en tu foto estaba un niño y ese día hizo clic y eso hizo que tú ese día te ganaras ese reconocimiento, ese premio, ¿no? Entonces, es chévere, es necesario, pero el ego es el gran enemigo de los fotógrafos y de casi todas las artes, ¿no? Es como un animalito que hay que tener bien encarcelado. Cuando tú entiendes que en fotografía, a diferencia de las otras artes, como ya lo dijimos, que no es las otras artes, medios artísticos. Ahora me gustaría aclarar eso un poquito, pero déjame tratar de mantener la idea. Cuando tú entiendes que en fotografía cualquier persona puede hacer un trabajo magnífico, pues lo único que va a diferenciarte es que tú tengas una capacidad autocrítica bien desarrollada, sin necesidad de caer en la autodestrucción, pero entender que tu diferencia con cualquier otro fotógrafo es que si tú no has logrado llegar a un nivel de excelencia, pues te falta seguir trabajando en ese trabajo. Entonces, cuando el cuerpo de trabajo o el que estás desarrollando en ese momento no tiene el nivel de excelencia que tú aspiras, pues lo que te toca es seguir trabajando. Y en fotografía, a diferencia de la música, a lo mejor puedes pasarte 7, 8 años haciendo un trabajo de fotos. Entonces, en la medida en que seas trabajador y no seas un flojo que va a salir una vez por cuaresma hacer fotos. Esto es un trabajo artesanal. Los fotógrafos que funcionan son los fotógrafos que salen a trabajar todos los días. No puedo trabajar todos los días porque yo no vivo de la fotografía o tengo obligaciones. Cada vez que puedas. Joseph Kudelka, que lo he nombrado varias veces, tiene 7 trabajos importantes a lo largo de toda su vida. 7. Lo que pasa es que actualmente con las redes sociales y con la transformación de la fotografía nos hemos vuelto unos incontinentes visuales y pretendemos que todo lo que hacemos es digno de ser expuesto y no, tenemos que tener un filtro, tenemos que entender que cuando estamos experimentando en fotografía el resultado no necesariamente es arte, el resultado es un experimento, sí, que puede funcionar o no. Entonces, la fórmula que invito yo a la gente que trabaje no pensando en la inmediatez de la fotografía, que no publiques lo que no funciona. La gente llega y publica en redes sociales, publica en todos lados imágenes que son intrascendentes. Y porque tenemos, hay una incontinencia visual por los tiempos actuales que hacen que uno tenga que estar activo. Y no, en la medida en que tú trabajes con tiempo, con dedicación y con autocrítica, tú vas a tener un resultado fotográfico de altísima altura, a la altura de Kudelka, a la altura de quien tú quieras, fijarte como norte, ¿no? como quien corrige por una curva. Si este es mi límite, yo no debo tratar de hacer menos que esto. Y esas fotos que uno a veces llama de transición, bueno, aquí está una imagen de transición y por eso es más flojo. No, te toca ir a buscar la imagen de transición igual de fuerte que la otra. Es decir,
Exigencia.
yo creo que es exigencia y trabajo.
Sí.
Y en fotografía es eso. Fotografía es un medio. Ojo. Y como medio igual que la escritura, tú con la escritura puedes hacer una lista de compras o puedes escribir el Quijote. Entonces, tú haces fotografía y no necesariamente la fotografía es una obra de arte la que tú vas a sacar.
Claro.
Es un medio con el que puedes hacer objetos que pueden tener la elevada calificación artística o cualidad para que aquello se vuelva el día de mañana una expresión de arte. Pero
Sí.
no necesariamente por hacer fotos implica que tú eres artista, tú eres fotógrafo.
Por supuesto.
Igual que por escribir, no todos somos escritores y todos sabemos escribir.
Ya lo creo. Leo, tus fotografías, muchas de tus fotografías han sido publicadas en revistas muy reconocidas en el mundo, ¿no? ¿Cómo logras que esas imágenes resuenen en audiencias tan diversas, en culturas tan diversas, con miradas tan diversas? ¿Y qué significa para ti llevar esa expresión cultural venezolana a un escenario global?
Es difícil, es muy difícil. Realmente en mi caso, yo creo que ha sido suerte, suerte de que determinadas personas se interesen en tu trabajo en un momento determinado y lo muestren, ¿no? Y que hagan clic afuera con esto. Porque hoy por hoy hay como todo un networking del que yo no manejo, realmente no manejo ni lo termino de entender. Que es el contacto con editores, que es el contacto con una cantidad de personas que esa parte a mí se me da muy, muy, muy mal. Entonces, tengo que confesar que he tenido buena suerte en el sentido de a lo mejor estar en un momento determinado de la historia en el que una foto tuya, alguien, un editor la ve y le gusta y entonces decide invitarte, pero ha sido realmente, en mi caso, suerte. Me parece maravillosa la oportunidad porque cuando tu trabajo es el país, realmente yo solo tengo un trabajo que no he hecho en Venezuela, un trabajo corto de resto y uno de mis primeros porque tuve un viaje y decidí hacer un trabajo de esto. Pero mi trabajo, mi tema, mi leitmotiv es el país, es Venezuela. Y en gran manera la Venezuela profunda, pero no solamente eso, pero es el tema político, el tema actual, el tema de reencontrarse. Tener la oportunidad de mostrar esto afuera es una bendición. Encontrar en exposiciones en el extranjero gente que piensa que lo que tú estás mostrándole es mentira, para mí tener la posibilidad de mostrar Sorte afuera, por ejemplo, es más, déjame recapitularte. Yo llegué a Sorte porque hago un trabajo de religión en Venezuela. De todas las religiones. Me encantan las manifestaciones religiosas y en algún momento tuve la oportunidad de llegar a Sorte. Cuando llegué a Sorte, empecé como Pepito Preguntón sin saber si estaba en un sitio de María Leonceros, Palero, Santero, no tenía ni idea. Y empecé a preguntarle a los chamanes que me habían dado la autorización, bueno, y los animales, no, nosotros no matamos animales, no, nosotros somos María Loncero, no, nosotros nos diferenciamos de los paleros, nos diferenciamos de esto, nosotros trabajamos con espíritus de luz y tal, nosotros no trabajamos con espíritus. Y ahí voy, ¿no? Y uno empieza a preguntar, porque la inocencia no es para venderme de inocente, pero cuando tú trabajas con honestidad y preguntas con honestidad inocentemente, se te van abriendo puertas que al final generan ese networking sin tú saberlo, ¿no? O sea, un poco preguntándole a los chamanes, incluso poniendo el dedo en la llaga, pero entendían abiertamente, pero mira, ¿cómo es esto? Mire, ¿quién es María Leonza? Pero hay dos versiones distintas, hay tres versiones, pero ¿cómo? Muy bien, me aceptaron, llegué, revelo mi trabajo, que es en película en 35 milímetros, y empiezo a investigar un poco de María Leonza. Y vuelvo en Semana Santa con ellos y le digo, mira, yo me encontré con todo esto, a mí esto no me pega con lo que ustedes me están diciendo. Y empecé a reunirme con los chamanes y eso generó una confianza con ellos, que ellos terminaron convencidos de que yo tenía la misión, o sea, están convencidos, que yo tengo la misión de María Leonza de llevar la historia del marialeoncismo por el mundo,
Qué
para que la
maravilla.
conocieran. O sea,
Claro.
claro, mi conexión con ellos fue muy linda, fue muy, 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 muy bonita. Y cuando tú me dices a lo mejor que trabajé 5 años con ellos en la montaña, y cuando tú me dices, ojo, yo soy católico, mal practicante, pero no es que sea, yo no soy María Leoncero,
Si no
ojo
es
a
una
la gente que...
apología de la
No, no, no,
santería
no,
y
no,
del
no, no.
ritual de María León.
Pero que no tiene que ver, ojo, ellos marcan distancia abierta con la santería y
Sí.
con este trabajo es nada más como en su rito más puro, si se quiere, ancestral americano, María Leoncero puro.
Sí.
Ellos están convencidos que que yo tengo la misión de María Leoncera de llevarlo, y bueno, fue generando una relación que me dieron un acceso, que el que tenga ese acceso hace un trabajo igual de bello que el mío. De hecho, mi hijo, que estudia arte, estudia comunicación visual afuera, yo me lo he llevado y sus fotos, la gente piensa, es mentira. Claro, pero tienes un acceso total y la gente convencida te da la oportunidad de, y retomando lo que te iba a decir antes, de los mayores reconocimientos que yo pueda haber tenido es cuando yo expuse ese trabajo en la Galería Carmen Araujo y yo los invité a ellos para que me dijeran, mira, yo los estoy representando a ustedes según mi visión, yo necesito
¿Cómo lo
saber
ven?
cómo se sienten ustedes vistos aquí, pues, para bien o para mal. Y esa fue para mí el mejor reconocimiento que yo he tenido, que ellos me dieron, Leo, eso fue en octubre, porque era el mes de María Leonza que hicimos esa exposición. Nosotros nos sentimos como que estamos preparándonos para ir a la montaña. Esto ha sido
Qué
como
maravilla.
el rito preparatorio para nosotros subir a nuestra misión en la montaña.
Total, que Rituales de Sorte tiene un doble reconocimiento, el de sus actores
Sí, señor.
fundamentales y el del International Photography Award, ¿no?
Pero que insisto, el más importante
Es el de
es
ellos.
el de ellos, porque implica saber que en tu relación, lo que fue tu vivencia, que al final es el documentalismo, tu percepción de la realidad, coincide con la percepción de ellos. Porque
Sí.
en el documentalismo, ese tiempo que tú te dedicas a trabajar es lo que es realmente importante y marca la diferencia de un trabajo a otro, retomando
Sí.
un poco lo que tú estabas diciendo del nivel de excelencia.
Sí.
El tiempo que yo le dedique a trabajar va a hacer que yo me forme una idea más cercana, por lo menos con honestidad, a lo que yo percibí en ese momento.
Correcto.
Y que eso coincida con lo que ellos practican, pues significa que es un gran logro, ¿no? Sobre todo porque tú además lo haces desde el punto de vista estético, con tus valores, con tu papá, con tu mamá, con tu cosa.
Sí,
Entonces,
sí.
ese cruce. Y ahora lo hilo con la pregunta que anterior, mostrar ese cruce de culturas afuera, como fue la posibilidad de mostrar esto en España o sobre marcha, por ejemplo, en Francia, en un país que entendía que esto era un socialismo gracioso, que esto era bien divertido, que era un socialismo banana república, que teníamos que apoyar y llevarle imágenes donde salen las agresiones, donde salen las transgresiones de los derechos humanos. Pues es una posibilidad de mostrarle a una gente que era muy pro régimen en universidades y en lugares como en Aix-en-Provence, la posibilidad que tú digas, pues un momentico, esto no es como nos lo están pintando, ¿no? Esa posibilidad de uno comunicar tu cultura o los hechos que están ocurriendo en tu país afuera es importantísimo, es invaluable. Y es producto muchas veces insisto, de la casualidad que yo le agradezco al destino, o como queramos llamarlo, que hayan coincidido.
Sí, ahora fíjate, Leo, más allá de tu mirada técnica como fotógrafo, artística, si se le puede llamar también, saliéndote un poco de allí, viendo la cosa como un ciudadano cualquiera, ¿no? Te comento eso por lo siguiente. Según Angelina Pola Keltz, que es experta en religiones afroamericanas, etc., la religión le brinda al pueblo humilde la solución de muchos problemas, sea cual sea la religión, ¿no? Según ella, pues las religiones tienen, entre otros fines, recreacionales, psicológicos, sociales, medicinales, etc. Es decir, es una herramienta para diferentes niveles sociales, pero particularmente para ese pueblo llano, ¿no? Después de dedicar 5 años a la investigación sobre los rituales de Sorte, ¿cuál es tu visión sobre el sincretismo religioso que caracteriza esa zona?
Mira, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, pero hay también un libro que yo recomiendo mucho que se llama La desaparición de los rituales, de
Ajá.
Byung Han Chul,
Ok.
Myung Chul Han, un surcoreano alemán,
Sí.
que dice que justamente a través de Han Byung Chul, no, Byung Chul Han.
Okay.
El libro se llama La desaparición de los rituales y él parte de que esos rituales son los que nos hacen cohesionarnos como sociedad y nos hacen cohesionarnos como país y él lo va, él ataca un poco este cuento de la desaparición de las nacionalidades en cuanto a que todo ahora es una sola manera de pensar, una sola manera de autoexplotarse. Y cuando uno va a este cuento de las religiones, yo siempre parto de lo siguiente en todas las religiones, ¿no? La religión nace como un ordenador social, para empezar. Entonces, es el primer código de justicia, son las religiones que te enseñan que, bueno, mira, cuando no hay ley, no había Estado, no puedes matar a alguien porque te vas para el infierno. Y no puedes tener 20.000 parejas, porque bueno, y no puedes comer cochino en el caso de los judíos. ¿Por qué? Porque tengo que preservar mi raza. Y el cochino genera enfermedades y el pecado de comer cochino es un poco cuidar a la raza judía, ¿no? Sí. Y como esto, pues todo lo que nosotros vemos en este sincretismo, básicamente es lo mismo. Tú cuando estás, por ejemplo, en la montaña de Sorte, te encuentras con una persona, te puedes encontrar con un feligrés enfermo, muchos, que están desahuciados. Y van allá a pedir una sanación como un último recurso de fe, lo ves mucho. Y sí, tiene un valor, te puedes encontrar a gente que va... y los oyes cuando tienes mucho acceso, bueno, que yo he matado gente y tal, y bla, bla, y están ahí de alguna manera con el Dios como ellos lo quieran identificar o llamarlo, le están pidiendo perdón, o sea, una gente que va ahí entiendes que está tratando de rectificar, aunque después no rectifiques o no, pero exactamente igual cuando va probablemente un asesino o un delincuente de cuello en blanco y le habla un cura en un confesionario en el Vaticano y le dice, me arrepiento, padre, básicamente es lo mismo. Ahora, concretamente la pregunta, o sea...
Tu mirada sobre el sincretismo.
Todo es sincrético. Lo que pasa... Ajá, perdón, claro, la mirada... Cuando tú adoptas cada una de estas religiones como un factor de ordenador social, yo creo que Dios es uno solo, ¿no? Lo llames como lo llames. Yo no creo que Dios se ponga bravo porque tú lo llames por su sobrenombre, por su apellido, por su primer nombre. Entonces... Uno un poco sigue una línea de una religión porque estás ordenado socialmente dentro de eso, pero eso no te hace descalificar ninguna de las otras religiones. En mi caso, mi abuelo era hebreo, casado con la hermana de Monseñor Arias, que, o sea, prácticamente una monja. Y de esa familia nace mi mamá, que prácticamente es una monja, nace un tío mío que es el máximo representante de los budistas en Venezuela. Yo tenía otro tío que completamente ateo, de izquierda, radical, que no entendía cómo perdíamos tiempo con Dios en la familia. Y así, es decir, una tía New Age por otro lado. Entonces,
sería negarte
si no valoras eso. Si no valoro eso, entonces por eso un poco es que yo trabajo en la religión, o sea, me gustan las festividades religiosas, pero no como una cosa dogmática, cerrada, ortodoxa, sino que las valoro todas y creo en todo. Porque realmente es un ordenador social en el que uno puede llamar a Dios Nirvana o lo que tú quieras, pero incluso respeto mucho más, ojo, que me parece importante, yo respeto mucho más a la persona que sin creer en Dios trata de hacer el bien, porque significa que lo está haciendo por una convicción de un espíritu realmente elevado y no por un premio al final de tu vida, ¿no? Hay mucha gente que actúa en función del premio, no puedo hacer esto porque cuando tú tienes una persona agnóstica o un ateo, que el tipo se dedica a hacer el bien, es un filántropo, tú dices, bueno, esta persona tiene un nivel de iluminación superior al resto, que lo está justificando como un premio final a lo mejor, ¿me explico?
Sí.
Es todavía mucho más bonito, entonces uno tiene que partir del respeto hacia los demás y bueno, como en todo, tú tienes tus críticas con relación a bueno, por tu propio bagaje cultural, ¿no?
Sí. Leo, tu trabajo, como bien lo has dicho en el transcurso de toda la entrevista, se fundamenta en Venezuela y lo has proyectado en el mundo. Ahora, con esa mirada que nace desde chamo, como bien lo comentabas con tus padres, etcétera, viajando por todo el país, con esa mirada ahora artística sobre el país también, ¿qué es Venezuela para ti?
Uy, mira, Venezuela somos un poco eso que uno vive en sorte, ¿no? Venezuela es un país lleno de un realismo mágico inexplicable, somos la mezcla del blanco, del negro y del indio, somos un país que yo creo que en esencia, en su esencia real y genuina, es de gente bondadosa, es de una gente que sin tenerlo, sin tener nada, te abre las puertas de su casa y se desvive por darte lo que no tiene con tal de que tú te sientas atendido y querido. Esa es la Venezuela con la que yo me encontré desde chiquito viajando por el interior. Esa Venezuela la desconoce mucha gente que no sale de Caracas y que recibe nada más la agresividad de una gran ciudad como cualquier otra gran ciudad. Yo no quiero atacar al caraqueño, sino que son espacios que no están pensados para la convivencia o que estuvieron pensados para la convivencia, pero se quedaron cortos. Y un poco esa conexión de la fotografía, a lo mejor con lo que uno se ha quedado pegado desde niñito y esa excusa de recrearlo, era el tener acceso a esa venezolanidad que más que el cuento de la territorialidad, ahora que está tan de moda el cuento con Guayana y con todo esto, más que sus maravillas geográficas, tiene que ver con la esencia de esa mezcla del blanco, el negro y el indio, en un país donde a lo mejor también inocente percepción, era un país que no existe el racismo que existe en el resto de Latinoamérica, a lo mejor existía un poco el clasismo, es decir, pero es un país en el que estaba este abogado que se llama, se me olvidó, vale, ahora te voy a decir, que decía que Venezuela era un país donde había algo que hace que todo se fusionara. Él decía, es el único sitio hasta donde los judíos se casan como tu abuelo, con los católicos. Es una cosa muy rara, que hay una cosa que amalgama, hace que todo se vuelva una masa de lo mismo. Y eso es lo lindo del país. Y yo siento que cuando tú viajas en el país justamente, tú viajas con un gringo, ¡epa gringo, vente para acá! Nadie lo ve como, incluso después de 20 años de siembra hacia el odio del extranjero en el país, hacia el odio de los imperios y tal, tú sientes como este muchacho que vino ahorita de Inglaterra, me estoy desviando, que te reciben en todos lados con las puertas abiertas. Voy a tratar de retomar para que tú puedas editar más tranquilo. El país es esa amalgama de razas y que en esencia es una gente buena, que comparte todo lo que tiene. Ese es el país en el que yo creo, ese es el país por el que yo hago fotos, ese es el país por el que yo estoy todo el tiempo pateando, ese es el país por el que estamos aquí en el Centro de Artes Integradas, porque yo termino de incorporarme aquí al CIE, en un espacio, como hablábamos antes, un espacio donde están viniendo 7 comunidades populares a recibir instrucción en fotografía, en artes escénicas, en teatro, en cine, en música. Esa necesidad, ese pisar el 24 de marzo, ese pisar el Genaro Aguirre, como estábamos hablando antes, y que la comunidad te reciba con los brazos abiertos, que te lleven a un sitio donde no tienen nada para ofrecerte un desayuno, que ellos están dejando de comer. Esa es Venezuela para mí. Esa es la Venezuela que nunca ha desaparecido, incluso en estos 22 años de dictadura. Esa Venezuela no ha desaparecido y está. Y parte cuando tú me preguntabas antes de lo que uno gana de los alumnos. Yo en mis salidas documentales, en mi curso documental, tengo una salida fotográfica. En esa salida fotográfica hemos trabajado a lo largo de 20 años. Desde los damnificados de Carmen de Uria hasta el proyecto Alcatraz de Alberto, de reinserción de los delincuentes en la sociedad, San Sebastián de los Reyes, Araya, todos los poblados. Y el gran orgullo que me da a mí es haber tenido alumnos, por ejemplo, en 2019, que recién graduados de la universidad agarraban el curso y me decían que se iban. Y después de haber visitado la comunidad de Chuao, llegar y decirme, Leo, no me voy del país, me quedo. Desconocían el verdadero país. Y que esa muchacha, por ejemplo, hoy por hoy sea fotógrafa y tiene 10 años trabajando en Venezuela fotografía. Eso para mí es invaluable. Muchos conocemos el extranjero y no conocemos el país. No conocemos nada. Entonces, yo aprovecho en estas salidas documentales de generar un poco ese encuentro de un caraqueño que desconoce realmente la esencia de su país y que se enamora de su país a través de la fotografía. Eso es muy lindo. Eso es un logro, pero es realmente lo que más orgullo me causa.
Finalmente, Leo, ¿qué consejo le darías a un joven que, como tú, quiera dedicarse al campo de la fotografía?
Mira, primero el trabajo. Hay que trabajar, trabajar, trabajar. Que el enemigo más grande que tienen los fotógrafos es su propio ego. Ese es el enemigo con el que hay que luchar todos los días, porque la fotografía, al ser tan fácil, que ya lo hemos dicho muchas veces, te hace pensar que tú tienes un don especial para la fotografía y cualquier persona lo tiene, porque cualquier persona hace fotos buenas, cualquiera. Entonces, entender que al poner el ego de lado y que tienes que empezar a trabajar como un artesano y que va a depender del tiempo que tú trabajas, el resultado de tu obra, es el consejo primario y fundamental para cualquier fotógrafo. Después existe un consejo secundario, que es la parte económica. Cuando uno, ayer casualmente en una de estas cuentas de Threads, estaba poniendo un dicho de Brassai que dice que se corre el riesgo de prostituir los talentos para sobrevivir y vivir. O sea, claro, cuando tú empiezas a hacer fotografía y te acercas a la fotografía porque lo ves como un medio de expresión artística que me va a permitir, canalizar mis inquietudes, el interior creativo que te quema, y te acercas a esto por la fotografía y terminas generando trabajo comercial, y el trabajo comercial se come tu tiempo e impide que tú hagas un trabajo fotográfico personal, es una trampa también, ¿no? Claro. Pero, insisto, no todo el mundo se acerca a la fotografía por hacer un trabajo personal, documental o un trabajo artístico. Entonces, funciona, obviamente funciona. Y esto del trabajo funciona tanto a los fotoperiodistas como a los que están haciendo sociales, como a los que hacen fotografía de alimentos, como a los que hacen modelaje. Entonces, es cuestión de tomárselo en serio todo, pero sí entender que si estás haciendo la fotografía solamente por el dinero, tienes que dejar de lado un espacio para tratar de generar tu trabajo personal, porque te va a generar las mismas frustraciones que conseguías con otro trabajo sin ser fotógrafo, ¿no? Sí. Es importantísimo entender que lo mejor, lo ideal es trabajar en lo que realmente te llena, en algo que tú harías gratis, sin cobrar. Y si te pagan por hacer algo que tú harías gratis, pues es una bendición. Ese es mi caso con la fotografía. Pero entiendo que a lo mejor el fotoperiodismo no es para todo el mundo, que el trabajo de sociales no es para todo el mundo. Y hay fotógrafos que hacen trabajo de sociales, lo disfrutan y lo hacen muy bello. Jesús Ochoa, un fotógrafo excepcional, queridísimo, que su trabajo personal es su trabajo comercial de sociales y es un espectáculo. Hay fotoperiodistas que están casados, Gabriela Orá, con lo que están haciendo, Fabiola Ferrero, la misma que viene ahora para el WordPress, que se ganó el premio. Es decir, son fotógrafos que están haciendo aquello con la pasión que los une, como a lo mejor para mí es mi trabajo documental, y eso es muy bello, ¿no?
Sí. Leo, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama.
No vale.
Un abrazo y
mil gracias.
Que continúen los éxitos.
Mil gracias.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.
Voy a recapitular para el... para poder hacer el corte, que viene Santa Claus y lo voy a tener que saludar porque ese es Santa, juro. Sí, viene un San Nicolás tal cual. Sí. Perdón.
Tranquilo.
No. Sí, esto es maravilloso. Ajá, perdón.